estómago, aves de paso que se quedarán. En la ciudad todo se paga con tarjeta, aquí la gente es muy discreta.
Мы сейчас стоим на площади.
Parce qu'il faut rappeler que la cathédrale n'a jamais brûlé. C'est une des grandes cathédrales qui n'a jamais brûlé dans l'histoire. Elle a failli être démolie deux fois, une fois par Robespierre pendant la Terreur et une fois pendant la Commune de 1871. À chaque cas tragique, elle a été sauvée. Et cette fois-ci, malheureusement, nous sommes impuissants je viens d'apprendre que l'une des tours serait maintenant en flammes. J'espère que c'est pas juste, parce que sinon ça veut dire que...
Si, on voit effectivement des flammes monter dans l'une des tours de Notre-Dame. On en voit en direct.
París y los sonidos de la calle, el estupor ante lo inesperado, las primeras expresiones en tiempo real y la voz del historiador Alexandre Galli diciendo: Notre Dame nunca se había quemado. El aplauso hacia los bomberos y el cantar espontáneo de los franceses en una prolongada vigilia esperando casi el milagro. La catedral de París en plena restauración destruida por el fuego. Y me pregunto, Cecilia, ¿qué pudo haber pasado para que se iniciara el fuego? Tal vez la pregunta más rutinaria que debe haber habido en toda la humanidad.
Muy buenas noches, Alfredo, y muy buenas noches para nuestra querida audiencia.
¿Qué tal?
La pregunta que acabas de formular a 10 días del incendio de la Catedral Parisina continúa en plena vigencia. Y para responderla hemos recurrido a un experto bien nuestro, porque si bien escuchamos un historiador francés, nosotros también contamos con expertos. Y es por ello que nos acompaña en la ciudad esta noche y de manera muy especial como invitado el arquitecto Fernando Gandoy.
Buenas noches.
Buenas noches, Fernando.
Hola, buenas
Cecilia,
noches,
¿qué tal? Alfredo.
¿Qué tal? Y lo iba a decir, yo lo he visto a este señor por ahí, lo sé ver en bicicleta muy deportivo en la zona de mi barrio.
Pero no era eso lo que tenías que decir.
No, lo agrego. Pero claro, ¿cómo no nos iba a conceder este honor? Bienvenido a su programa.
No, por favor, ya no.
Aunque Cecilia creo que ya compró los derechos y todo.
Sí, estamos diciendo.
No hay nada monetario acá por medio.
Compró derechos absolutos. Bueno, y aunque inauguramos esta sexta temporada con la audio-auto presentación, nobleza obliga, hoy voy a presentarlo, diríamos a la vieja usanza. Fernando Gandolfi es arquitecto por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, profesor titular de los talleres verticales de arquitectura y de historia de la arquitectura, investigador, director del Instituto de Historia, Teoría y Praxis de la Arquitectura y la Ciudad, el ITEPAC. Director de la Maestría en Conservación, Restauración e Intervención del Patrimonio Arquitectónico y Urbano, CRIP, y decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de nuestra universidad. Y ahora sí le pregunto a nuestro invitado, reitero esta pregunta rutinaria: ¿qué pudo haber pasado para que se iniciara tremendo fuego en Notre Dame?
Si bien esto podría llegar a determinarse, o seguramente no, la primera imagen que vi en el televisor fue la de los andamios enmarcando el fuego. Eso me dio la pauta en... imaginé me adelanté a pensar que el incendio había sido producto de la restauración, pero por una cuestión muy simple, los trabajos de restauración son, y sobre todo en edificios de estas características, son muy complejos. Y en...
Pero había sido tan inmediata la restauración. No, la restauración, la última, hacía.
Se venía desarrollando desde hace un tiempo.
Ah, eso no sé.
Entonces, yo la primera imagen que vi es la de ese gran andamio que rodeaba prácticamente la aguja. Y bueno, demasiada casualidad que justamente el epicentro de lo que aparentaba ser el epicentro, al menos, del incendio, sea en la zona de obras. En realidad, los trabajos de restauración exponen a los edificios, sobre todo estas características, los hace muy vulnerables, porque bueno, precisamente entran en juego una serie de materiales y de herramientas y de dispositivos, desde combustibles, pinturas, herramientas y dispositivos eléctricos, que bueno, son una combinación muy peligrosa cuando no hay medidas de seguridad acordes al tipo de trabajo o escala de ese trabajo.
Pero
por otro lado, la hora.
¿Podemos pensar que no hay medidas de seguridad a la altura de eso en tamaña obra?
Como en cualquier obra. hay medidas de seguridad que están a la altura de una obra, sea pequeña o grande, y otras que no. Acá puede resultar aventurado, pero todo parece indicar que precisamente el incendio se provoca a partir de algún tipo de falla. Por otro lado, la obra también es muy característica. Es el momento en que la obra queda a solas.
¿No hay alarmas que detectan el humo?
Debería haberlas. Por lo que leí, hubo dos avisos. Uno al cual no se le dio una gran importancia, y al que se le dio importancia, creo que 20 minutos después, bueno, ya por ahí era un poco tarde para sofocar el incendio en el momento oportuno. Yo lo que les comentaba recién, que el momento en que la obra queda sola es un momento particularmente peligroso.
Claro.
Porque también puede haber todos los controles, todas las cámaras. Uno a veces también tiende a imaginarse, como en las películas, ¿no?, que hay una cantidad de cámaras mostrando los rincones del edificio, y el encargado de vigilarlas a lo mejor está respondiendo un mensaje telefónico. Pero bueno, eso es una anécdota. Pero la idea de que en un lugar tan amplio y con tanta complejidad no haya personas, no haya ojos que, independientemente de que estén abocados a otro trabajo, pueden rápidamente detectar un foco de incendio y sofocarlo, bueno, puede haber ocurrido que precisamente eso haya ralentizado las acciones. Pero obviamente no había medidas de seguridad en términos de alarmas, de automatismo, de extintores.
Arquitecto, la zona que se prende fuego, la parte que se incendia, ¿era mayormente madera el material que se incendia?
Y es el combustible, porque inclusive la aguja, que fue un poco emblemática su caída,
sí,
¿no?, como imagen,
muy cinematográfica.
Como imagen, sí, del colapso, tiene una estructura de madera, producto de la restauración y la intervención que realizó Eugène Viollet-le-Duc entre 1944 y a lo largo prácticamente de 20 años, donde le incorpora esa aguja básicamente metálica con una estructura de madera, que por otra parte, como todo lo que hizo, está muy bien documentado. Era un arquitecto obsesivo, tanto de lo que estudiaba como de lo que proyectaba. Entonces es una obra, en la de su intervención, que está perfectamente documentada, está obviamente en Francia.
Ahora que mencionas esto de su intervención, ¿nos podrías relatar a nuestra audiencia una síntesis de la historia de Notre Dame?
Sí, Notre Dame se erige en un lugar que, bueno, es emblemático lo es actualmente como centro de París, la llamada Isla de la Cité, esa pequeña isla que tiene una ocupación muy temprana, hubo una ocupación celta, donde había también un sitio ritual de culto, previo a la ocupación romana, que a su vez va a erigir un templo a Júpiter, cuyos restos se encontraron precisamente al realizarse obras muy muy cercanas para construir un estacionamiento subterráneo.
Restos.
Sí. Y después ahí se va a erigir San Etienne, que es la primera iglesia cristiana de París, y para 1165 van a comenzar las obras de Notre Dame de París. Así que bueno, se juntan varias cuestiones, ¿no? Digamos, esa historia del lugar, la propia iglesia con sus características, y un lugar central en una ciudad que por otro lado es central en el mundo, en el campo, sí, de la cultura, el turismo.
Cuando se concibe la catedral en
1165
más o menos, sí. ¿Ya tiene la estructura que hoy podemos apreciar? ¿Ya tiene la estética y el formato?
La planta sí, digamos, el resto, en la mayoría de las catedrales góticas no se conoce un proyecto como lo podemos concebir hoy, o al menos desde el Renacimiento, como una prefiguración de lo que va a ser la obra. O por lo menos no se han reunido los materiales suficientes como para verificar que haya existido. Y por otro lado, como se iban desarrollando a lo largo de muchos años, bueno, se iban introduciendo modificaciones, transformaciones a lo que pudo haber sido una idea original. Y por otro lado, también es una arquitectura en cierto modo experimental. Entonces, digamos, ¿Por qué
es experimental? ¿Cómo es eso?
Y es experimental de alguna manera porque no tenía antecedentes. Uno puede decir, bueno, hay como antecedentes parciales, digamos, construcción en piedra, inclusive la arquitectura románica, ¿no?, que es la que la antecede, tiene aisladamente elementos que después se van a combinar en la arquitectura gótica, ¿no? Porque si uno tendría que decir, bueno, ¿qué es lo que caracteriza la arquitectura gótica? Bueno, es una idea de sistema donde se articulan fundamentalmente una serie de elementos, que son los arcos ojivales, ¿no?, esos arcos o apuntados, la idea de los contrafuertes, que son los que de alguna manera contrarrestan los empujes laterales que esos altísimos arcos producen. Por otra parte, los contrafuertes, que son también esas masas donde los arcos arbotantes descargan precisamente las fuerzas para conducirlas a tierra. Y después, bueno, todo un sistema subsidiario en, digamos, las grandes vidrieras o vitrales, elementos que van conformando la imagen que uno puede identificar con lo gótico. El tema de los vitrales no es menor, porque en realidad, como los muros dejan de ser prácticamente portantes, lo son, pero en subsidiariamente con los arcos. Entonces ese rol de membrana que pasan a tener los muros permite hacer realizar grandes horadaciones, que son precisamente cubiertas con estos vitrales.
Y yo en algún punto pensaba, haciendo una traspolación, qué sé yo, mentalmente, capaz que todos en La Plata hemos de alguna manera pensado en el incendio del Teatro Argentino de La Plata.
Sí, sí.
Aunque no tenga que
inmediata
ver. Pero,
la asociación.
¿No es cierto? Pero yo pensaba en el fuego que destruye hacia arriba, y las paredes, sin embargo, que son tan anchas que no sé el ancho que podrán tener esas paredes, pero sí lo eran los de los del Teatro Argentino de La Plata, que en su momento creo que hubo estudios de arquitectos e ingenieros donde habían considerado que la estructura externa se podía haber conservado, pero después vino una contraorden, bueno, toda una historia que hubo con las órdenes de la época de la dictadura, con la gobernación, con el gobernador de acá. Y yo pensaba, ¿se puso en juego en Notre Dame, se puso en juego la solidez de la estructura externa a causa de estas altas temperaturas, o no necesariamente? ¿Fue bueno, todo hay, más centralizado en el medio?
En tu enunciado hay varias preguntas, o por lo menos se abre a varias respuestas. Quizás después podamos hablar más del argentino, pero en realidad uno daba la vuelta a la manzana después del incendio y prácticamente no podía llegar a advertir, o podía hacerlo a partir de algún fragmento, que el teatro se había incendiado. Uno entraba al hall, tampoco había rastros del incendio. Recién cuando subías la escalera, bueno, y una vez que te asomabas a la sala, veías la grande devastación, precisamente de todo lo que era más combustible, ¿no? Las butacas, sí, el piso, el telón, ¿no? Lo que posiblemente originó el incendio. Ese calor al que vos te referís, tanto en una estructura ladrillera como la del Teatro Argentino, como en una de piedra, quizás con mayor incidencia, afecta. La piedra es un material mucho más vulnerable de lo que uno se imagina,
de
¿no?
la apariencia.
Claro, ¿no? Esa idea un poco primitiva de robustez. Digo, sí, es un material, es sensible a la atmósfera, digamos, a las inclemencias del tiempo, a la acción biótica, digamos, de microorganismos. Y después, por otro lado, es muy sensible justamente a lo que vos te referías, a los cambios de temperatura, ¿no? Digamos, la idea también depende de las piedras, de la consistencia. Digamos, un cambio de temperatura, o sea, no solo por ahí el calor, sino a su vez en un cambio de temperatura provocado por la hidratación. El del calor, como platenses, lo podemos ver en los cordones estallados de granito, que se debe, ¿no?, a una acción mecánica, o sea, no son las llantas de autos o camiones golpeando, sino que eran las típicas fogatas que para esta altura del año se comenzaban a hacer después de barrer el cordón. Bueno, el granito es muy sensible, ¿no?, y muy peligroso, aparte porque
las fogatas de San Juan y San Pedro,
porque estalla. Y por otro lado, bueno, por ejemplo, el camino del Inca, en buena medida, donde la piedra es convertida en escalones, en escaleras, era alternando precisamente calor con frío, que podía ser, bueno, o brasas o agua caliente con agua fría. Entonces, es algo que todavía está por mensurar en el caso de Notre Dame, que la afectó seguro. Hay obviamente partes que estuvieron como muy muy expuestas al calor y que estuvieron en contacto con el agua. La propia porosidad de la piedra hace que el agua también sea un elemento que la impregne y cambie su peso. Eso puede incidir, por ejemplo, en el caso de las bóvedas. Ajá. O la acumulación de agua en lugares que no están pensados para que ingrese. Porque recordemos, eso cualquiera lo puede ver en la Catedral de La Plata, que ve una cubierta exterior, que es una cubierta metálica con gran pendiente, que está sostenida por una estructura de madera en el caso de Notre Dame, e internamente hay bóvedas que son de piedra. Pero que no están pensadas para estar precisamente expuestas a la intemperie.
Claro.
Entonces, por ejemplo, el peso del agua en esos lugares, que pueden empezar a funcionar como receptáculo, no solo que la mancha, produce alteraciones, sino que inclusive la puede hacer colapsar por el peso del agua en un lugar que no está concebido para sostener esa carga.
Claro, y para temperaturas extremas tampoco.
Claro, y sobre todo para estos cambios de temperatura.
Claro.
Así que bueno, digo, uno podría pensar, por el tipo de estructura, que bueno, no está comprometido la estabilidad, aparte por la zona donde el fuego afectó. Sí habrán observado algunos que hubo como un apuntalamiento muy rápido por parte de los bomberos, de los tímpanos, que serían los frentes del transepto. Que eso sí, al desaparecer la cubierta, que de alguna manera los vincula esas dos láminas de...
Los contenía.
Los contenía. Al desaparecer, bueno, quedan como muros con posibilidad de flamear,
claro.
De estar expuestos a la acción del viento. Y lo otro inmediato, que bueno, en algún momento lo dije, parecía una novedad, es lo antes posible crear una cubierta transitoria para evitar
que
el agua de lluvia
pueda
ser mucho más destructiva aún que...
Del fuego.
Y que la que usaron los bomberos, que sí. Por ahí estuvo focalizada.
El presidente Macron dijo que en 5 años va a estar hecha la restauración.
Te estás adelantando, Alfredo.
¿Sí?
Y te, mira, te pesqué.
Bueno, entonces dejamos planteada la pregunta y la respuesta después el arquitecto nos la va a dar.
No, es que tenemos el auto-audio debate.
Por eso, digo, hacemos esto y luego vamos a la respuesta. ¿Te parece? Muy bien, entonces... Son las... ya casi media. Nos quedan 5 minutos para las 8:30 de esta tarde, noche. Un poquito fría. Ya está llegando el otoño pleno con un poco de fresco. Y nuestro invitado, señor de las tinieblas, decía yo. Es, pero no, de las sombras.
De las sombras. Primer día que
¿Qué pensará la audiencia?
Le aclaramos.
Se ve que estoy vestido de negro.
Es coincidente, ¿no? Con el mote que habíamos puesto. Bueno, le concedimos la presentación inicial y ahora va a disfrutar del nuevo espacio que este año, 2019, hemos propuesto en la ciudad, como decía Cecilia recién, el audio debate. A ver, nuestro operador, podemos ir al audio.
Un lustro para que deje de supurar la herida. En un mensaje televisado a La Nación, el presidente francés Emmanuel Macron ha afirmado que confía en reconstruir la Catedral de Notre-Dame en los próximos 5 años. Somos un pueblo de constructores. Tenemos tanto que reconstruir. Así que sí, volveremos a levantar la Catedral de Notre-Dame aún más hermosa. Y quiero que esto se haga de aquí a 5 años. Podemos hacerlo. Nos movilizaremos. Creo profundamente que debemos convertir esta catástrofe en la oportunidad de convertirnos, tras reflexionar juntos sobre lo que fuimos y lo que necesitamos ser, en una versión mejor de nosotros mismos. La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, ha recogido el guante. Esta es la escena de la desolación, ha dicho en Twitter. La restauración es un desafío inmenso, pero estamos decididos a superarlo. Aunque tardó casi 200 años en construirla, Francia quiere que la catedral vuelva a deslumbrar al mundo dentro de 5, coincidiendo con los Juegos Olímpicos de París.
Bueno, está hecho el planteo entonces acerca de lo que afirmaba el presidente de Francia y esta propuesta, este desafío, no sé cómo llamarle, esta premonición de 5 años.
Es un anuncio político, es como claro. Decir que el dólar va a bajar.
Coincidente con los Juegos Olímpicos.
Coincidente con los Juegos Olímpicos. Es un anuncio político, independientemente de que pueda tener asesores, obviamente la opinión de los expertos no es muy, muy electoral, porque cualquiera le va a decir, mire, los trabajos, dada la complejidad, independientemente del dinero y el financiamiento, la complejidad no son trabajos para 4 o 5 años, quizás sean para 10 o para 15.
A ver, yo deduzco de esto que está diciendo lo siguiente. Una evaluación todavía es muy temprano, por lo que deduzco que estuvimos hablando recién acerca de el estado de los cimientos y todo esto.
Porque es un poco tu pregunta. No hay todavía puede haberlo una evaluación de de los daños. Y después, por otro lado, también generalmente se asocia la restauración, a diferencia de las obras nuevas, únicamente a la obra, como que los proyectos de restauración no lo son, o sea, como que la restauración no tiene proyecto, no tiene una planificación. Entonces, por empezar, yo decía, al día siguiente, bueno, se iniciaba un larguísimo camino en esa mañana del día después de París, porque bueno, hay todo un trabajo que es, por un lado, hay cosas inmediatas, por ejemplo, la realización de una cubierta. Ahora, precariamente se cubrirá con una cubierta textil, que también tiene sus riesgos por la acción del viento. Un edificio que está mucho más vulnerable que antes. Después, obviamente, la construcción de una gran cubierta para poder trabajar, como se han hecho grandes edificios, para poder trabajar debajo de esa cubierta.
¿Cómo se implementa una cubierta así a grandes rasgos para hacer
más o menos
gráfico?
La imagen de ese andamio que estaba realizado para las obras de restauración.
Ajá.
O sea, una cubierta que puede estar en parte apoyada sobre el propio edificio o buscando tierra, o sea, terreno libre, con una estructura generalmente metálica, ¿no? lo que uno llamaría andamios tubulares, pero una cubierta de las dimensiones suficientes como para cubrir el área que quedó devastada. Es una obra grande, cara, necesaria, indispensable y efímera.
Sí, sí, claro, claro, y efímera. Bien dicho esto.
Yo tengo otra pregunta que le voy a hacer previo a pasar a la tanda, porque la respuesta va a ser más larga. Reconstrucción, construcción, viejo, nuevo, ¿cuáles son los planteos posibles? Pero bueno, es así, la dejamos picando para el regreso.
La voy a pensar.
Pasamos entonces a la tanda, luego continuamos con En la Ciudad.